Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa hoy, este lunes 12 de abril. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que pareciera pues ajeno o lejano a nosotros, pero al final incide. Y es el tema de la propuesta que hace la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, con respecto a un impuesto mínimo global a las empresas. Y también el plan económico que tiene Estados Unidos con respecto a lo que ellos llaman el plan de reactivación o el plan de empleo, que ahorita les doy el nombre correcto porque por acá lo tengo, y es un plan que propone Joe Biden después de los 1.9 billones de dólares que le aprobaron, pues ahora quiere 2.25 para que según él haya empleo en el país. Se llama plan de empleo estadounidense. Así que de eso vamos a platicar con nuestro invitado, el profesor Sebastián Landoni, quien es doctor en economía y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. Así que vamos a arrancar nuestro programa con las principales notas. Y primero le doy la bienvenida a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, María Dolores, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas aquí ya listos para el programa que va a estar interesantísimo hoy.
Así es, bienvenidos a todos nuestros Radio Escuchas, a quienes nos escuchan por la 102.1 FM, pare de sufrir, libérese del estrés, no permita que el estrés le gane, así que respire profundo y deje ese estrés que ninguna falta le hace. Por otro lado, quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas, también bienvenidos, estamos por la 102.1 FM, bueno, eso ya lo dije, pero nuestras plataformas son Facebook, YouTube y Twitter, así que nos encuentran en estas plataformas y nuestra cuenta es Libertópolis. Así que muchas gracias, bienvenidos, gracias por compartir nuestra transmisión. Pues bueno, ¿cómo le fue hoy a la bolsa en las principales noticias? Pues le fue, no tan bien, pero fueron ganancias, pérdidas marginales. Esto debido a que ya se habían tenido pues buenos resultados la semana pasada y lo que sucedió ahora fue pues que muchos inversionistas pues decidieron vender sus acciones y así obtener ganancias de esas acciones que habían subido de precio. Entonces, esto hace que pues también el movimiento sea bajo. Los tres indicadores, el Standard & Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq, retrocedieron. El Dow Jones 1.16%, el Standard & Poor's 500 1.02%, mientras que el Nasdaq 1.36%. Esto en medio de esperando los reportes de resultados que inician el miércoles. Este miércoles inician los reportes de resultados y así como las datos de inflación y algunas conferencias que estarán dando miembros de la Fed. Así que, pues, esto es parte de lo que se está esperando o de lo que sucedió hoy en el mercado bursátil.
Sí, y en efecto, pues ya el miércoles empieza el reporte de utilidades. Según algunos analistas, habría un promedio de un crecimiento de 24% en las utilidades de las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos en el primer trimestre de este año. Recordemos que estos los reportes de utilidades que empiezan el miércoles son del primer trimestre del 2021. Ahí así obtienen la información rapidito, o sea, apenas ¿qué? 15, 14 días después de que terminó el trimestre, ya empiezan los reportes de utilidades. Y en efecto, lo más probable es de que sí haya habido un crecimiento. No sé si realmente van a llegar al 24%, que es un crecimiento bastante grande para un trimestre. Pero de que hubo crecimiento en muchas empresas, tomando en cuenta de que precisamente en estos meses pues se ha consolidado la reactivación de la economía de Estados Unidos. De hecho, entiendo que esperan que el crecimiento de este primer trimestre de la economía sea bastante, bastante grande. Incluso ahorita los pronósticos para el crecimiento de la economía de Estados Unidos para todo el año ya van por 6.5% de crecimiento, que es un crecimiento bastante grande para Estados Unidos, que ha estado con tasas de crecimiento arriba, abajo del 3%, 2% en la última década casi, ¿no? Y, pero para este año se espera ya un crecimiento del 6.5%. Entonces, todo eso va apuntando. Y a nosotros, ¿en qué nos afecta, en qué nos beneficia? Realmente nos beneficia en el que muy probablemente pues va a haber más compra de productos de los que exportamos de Guatemala hacia Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos sigue siendo el socio comercial más importante de Guatemala. Y por el otro lado, pues también lo más probable es de que siga incrementándose el flujo de remesas hacia Guatemala, precisamente porque los guatemaltecos que están allá van a tener más oportunidades de empleo.
Efectivamente, y bueno, como les estábamos hablando, se espera también el discurso que dará Jerome Powell el próximo miércoles, los resultados de la banca, que son los primeros que se están esperando para este miércoles, a partir de este miércoles, y los resultados del primer trimestre. Y el tema de dar estos resultados, pues es el tema que siempre hemos hablado del el concepto de las empresas públicas. ¿Y a qué me refiero con el concepto de las empresas públicas? Pues que son empresas que dan a conocer la información, porque es parte de los requisitos para poder listar en la bolsa y poder comprar acciones. Al final es ahí donde se hacen las valoraciones a raíz de estos resultados, y también no solo los resultados, porque si bien es cierto, están estos resultados, también es importante o interesante leer las minutas, las memorias de labores, porque ahí también se puede entender cuál ha sido o cómo fue el desempeño de la empresa para llegar a estos resultados, y además, muy importante, los planes que tienen a futuro. Dentro de las empresas que están dentro del índice Dow Jones, la que tuvo o las perdedoras fueron Intel, con un 4.18% que cayó su valor en la bolsa, y todo esto porque Nvidia, que es otra empresa y así se llama, Nvidia, ganó un 5.62%. ¿Y por qué? Porque dio el lanzamiento de microprocesadores para servidores. Entonces, este lanzamiento pues hizo que aumentara su valor y disminuyera Intel, que es su competidor directo. También descendieron Apple, Boeing y Chevron, así como Salesforce. Las ganadoras de este índice fueron Walgreens, Nike y Honeywell. Mientras que Microsoft logró subir un 0.02%, pero es interesante, Microsoft sube un 0.02%, mientras que Nuance Communications, que fue la empresa que compraron, Microsoft compra una empresa de inteligencia artificial y reconocimiento de voz, que es Nuance Communication, por $19,700 millones, y Nuance se disparó su precio a un 16%, todo esto por la adquisición de Microsoft. Esto fue parte de lo que está sucediendo. Habrá que ponerle atención por qué o hacia dónde va Microsoft con esta compra, porque obviamente pues tiene que ver mucho con, y es lo que hablábamos, con los planes que tiene Microsoft. Mientras tanto, el petróleo pues también estuvo a la alza. El Brent cerró a $63.28 por barril, ganó un 0.52%, el WTI ganó un 0.64 con una ganancia o con un precio de $59.7. Esto entre escenarios del tema de las vacunaciones, y que se espera un crecimiento en Estados Unidos y que por consiguiente haya una mayor demanda del combustible.
Sí, y en efecto, tengo entendido de que esta empresa Nuance está metida en el tema de servicios de salud, o sea, está viendo cómo aplica la tecnología a temas de salud, y de hecho de lo que se habló mucho hoy es precisamente de eso, de que esta es una movida de Microsoft precisamente para ingresar a este mercado de salud, ¿verdad? Veremos cómo le va. Generalmente cuando compran empresas, las empresas grandes compran así empresas para adelantarse en algún nicho de mercado, porque es básicamente lo que hacen. A veces le pegan y a veces no, ¿verdad? Entonces depende de cómo logren integrar dentro de toda la estrategia de Microsoft las capacidades de Nuance, ¿verdad? Veremos cómo le va, pero en efecto, pues de los comentarios que vi en los sitios de tecnología hoy, ven con buenos ojos ese movimiento de Microsoft, veremos qué sucede en el futuro cercano. Y otra de las notas para estos días que se espera para mañana es precisamente los datos de inflación en Estados Unidos, que normalmente tienen mucho efecto en decisiones que toman las empresas y las personas. Sin embargo, hasta la fecha los de la Reserva Federal han dicho que no importa que se vaya la inflación, igual nosotros aquí nos vamos a mantener con las tasas bajas, ¿no? Porque normalmente cuando en una época normal, cuando empieza a subir la inflación, lo que hace los bancos centrales es subir las tasas de interés, ¿verdad? Pero ya la Reserva Federal dijo que no importa que suba la inflación, que ellos van a mantener las tasas de interés bajas, lo que muy probablemente implique que realmente sí se va a disparar la inflación, probablemente no ahorita en el reporte de mañana, pero sí en los próximos meses.
Es exacto, y también ayer precisamente salió publicada una entrevista en CBS de Jerome Powell, hablando acerca de cómo veía el tema de la economía en Estados Unidos y también acerca de la política monetaria. Habló acerca del tema del crecimiento, que están en ese dilema y que eso, bueno, lo vamos a platicar en unos momentos con nuestro invitado, el profesor Sebastián Landoni, doctor en economía y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. Vamos a platicar porque Jerome Powell decía, bueno, estamos en ese punto en el que hay una expectativa de crecimiento, de creación de empleo, y entonces hay una expectativa de que la economía se abre completamente. Pero por otro lado, está el tema que si la abrimos, entonces va a haber más casos de COVID, y entonces están como entre, crece la economía, crecen los casos de COVID, y es ahí donde entra la importancia de la vacunación. Y eso es parte de una de las variables que se están tomando en cuenta para el tema del precio del petróleo. Porque se considera que a mayor porcentaje de personas vacunadas, más se abre la economía, más actividad económica hay, menos cierres, e incluso hasta podríamos decir voluntarios de personas que decidan no hacer o salir o hacer cosas por el tema del COVID, pues los porcentajes de vacunación inciden, y en Estados Unidos, según un reporte, llevaban el 22% ya había finalizado su proceso de vacunación, o sea, las dos fases, en donde eran las dos fases, mientras que el Reino Unido tenía un 11% y Francia y Alemania apenas iban por el 6%. Entonces, esto era lo que decían, entre más rápido se acelere el tema de la vacunación, pues más habrá actividad económica, más demanda de combustible, pero por otro lado, Jerome Powell decía, bueno, a mayor crecimiento y mayor contratación, pues esto podría provocar un aumento de casos de coronavirus. Y lo que tú dijiste, no por el momento no están pensando en cambiar su política de tasas de intereses cercana a cero, y tampoco van a cambiar el inundar el mercado de dólares con la compra de bonos por 120 millones de dólares mensuales.
Sí, en el tema de la vacunación, cabal leí un par de artículos interesantes este fin de semana con relación a ejemplos de países donde ya han avanzado bastante en la vacunación y qué ha sucedido. Uno de los ejemplos más interesantes es el de Gibraltar. Gibraltar, para los que no saben, es donde está el Peñón de Gibraltar, pero básicamente es una pequeña comunidad, solo son como 35 mil personas, pero precisamente porque es bien pequeño el territorio, que es un territorio inglés ahí abajito de España, tiene una densidad muy alta. Y entonces lo que hicieron ahí en Gibraltar es de que trataron de hacer una campaña, hicieron una campaña para vacunar a la mayor cantidad posible de habitantes, y en efecto, pues lo han logrado. Ya básicamente ya están vacunados todos los que se quieren vacunar, que son algo así como el 70-80%, incluso en el rango de edad de arriba de los 60 años, fue algo así como el 98% de personas que se vacunaron. Y desde hace 3 semanas que llegaron a ese punto, porque fue así bien rápido, resulta que ya casi no han habido casos de COVID-19, no han habido muertos, no han habido hospitalizaciones, y como consecuencia, pues ya han liberado muchas de las restricciones que sí impusieron durante el invierno, así en enero y febrero. Pero ahorita ya quitaron muchas de esas restricciones, y aún así pues ya no han habido muchos casos. Básicamente casi no han habido casos. Lo que pienso que es un buen experimento, obviamente pues alguien me dirá, sí, pero es un país chiquito. Sí, pero el punto es precisamente que sirve como de experimento de qué pasa cuando buena parte de la población ya está vacunada, ¿verdad? Y así como haces, hay otro par de ejemplos chiquitos, pero pienso que este de Gibraltar es uno de los más interesantes por el efecto que ha tenido, y que sí se ha podido comprobar que en las últimas 3-4 semanas ya básicamente no han habido mayores casos de COVID-19.
Así es. Bueno, vamos a ir al corte, y cuando regresemos le damos la bienvenida a nuestro invitado, el profesor Sebastián Landoni, con quien vamos a estar platicando con respecto a a toda esta política económica o a esta política fiscal de Estados Unidos, cómo afecta la economía en Guatemala, el tema de los 1.9 billones de dólares ya aprobados y los 2.25 que pretenden aprobar con el tema del empleo. Pero también hay otro tema muy interesante, que es el tema que propone Janet Yellen, secretaria del Tesoro en Estados Unidos, y propone una tasa de impuesto mínima global para que esta tasa de impuestos a la utilidad de las empresas se cobre por lo menos que sea el mínimo o el piso en varios países. Y esto quiere decir, bueno, pongámonos de acuerdo para que no importa dónde se vayan los empresarios, tengan por lo menos un mínimo de impuesto. Así que vamos a platicar de esto, cómo afecta y cuáles serían los resultados o algunas de las consecuencias de estas medidas. Así que vamos a ir al corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Libertópolis Negocios, y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Y si estás buscando facilitarte la vida, descarga el Super Amigo de Banrural. El Super Amigo de Banrural es el asistente virtual a través de una aplicación en la cual tú puedes hacer todas tus operaciones. Puedes hacer movimientos, puedes hacer transferencias, hacer pagos de tus servicios, también hacer consultas, incluso abrir tu cuenta. Así que descarga ya el Super Amigo de Banrural y pues empieza a usarla y hazte la vida más fácil con Super Amigo. La aplicación de Banrural es el asistente virtual de Banrural. Y ya está con nosotros nuestro invitado, Sebastián Landoni, quien es doctor en economía y también es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, es profesor en la Escuela de Negocios. Gracias, Sebastián, por haber aceptado esta invitación. Sé que hay un cambio de horario y horas de más por allá, pero muchas gracias por hacer el tiempo y estar con nosotros.
Un placer, el placer es mío. Muchas gracias, María Dolores.
Y pues me gustaría que empezáramos hablando acerca de cómo nos afecta o cuál es el impacto que tiene el tema de la política monetaria, la política fiscal de Estados Unidos. Se aprueba 1.9 billones de dólares para el alivio o para poder hacerle frente al tema del COVID. Después, poco después, Biden habla acerca de 2.25 billones de dólares para el tema del pleno empleo o un programa de empleo. Y además, pues Janet Yellen propone que haya un impuesto mínimo a las empresas. y que se aplique globalmente a las multinacionales. ¿Qué significa todo esto y cuáles son las implicaciones que tiene en nuestros países?
Son muchas preguntas en una, María Dolores. ¿Querés demasiadas
¿Por dónde quieres empezar?
Yo empezaría en el orden que lo planteaste. Y creo que está bien el orden, porque el paquete de estímulo para la recuperación post-COVID pandemia me parece que es anterior, y después viene la propuesta esta última de una tasa mínima a las corporaciones, que es un impuesto a la renta, ¿no? Así que vayamos en ese orden, que me parece apropiado. El paquete de estímulos, al parecer, sería financiado en gran parte con nuevas colocaciones de emisión monetaria, ¿sí? Que sería como colocaciones de bonos del gobierno de Estados Unidos en la Reserva Federal, que a cambio expanden la cantidad de dinero. Con esto hay que decir algunas cuestiones teóricas, ¿no? No siempre genera inflación, pero lamentablemente creo que este no es el caso y va a generar algún tipo de inflación. ¿Qué inflación? No lo tenemos claro porque todavía no sabemos bien cómo va a ser el paquete de estímulo, pero algunas pautas tenemos. Parece que el paquete de estímulo norteamericano en esta oportunidad iría menos a los bolsillos de los bancos y los fondos de inversión y los grandes inversores, digamos, los grandes inversores en activos, no estoy pensando en inversión real directa, que es una inflación que genera una distorsión de precios rara, porque hace aumentar los precios de las acciones, de los bonos, bueno, de las cuotas parte de los fondos de inversión, en fin. La inflación que puede venir ahora sería una inflación más a la latinoamericana, una inflación más vinculada a los precios de los bienes y servicios de consumo. ¿Por qué digo esto? Porque hay alguna señal de una orientación del estímulo hacia, bueno, personas con determinado nivel de ingreso, más tipo subsidio directo, que impactan más en el consumo que en la compra de activos, como podríamos haber visto en una inflación, digamos, de épocas anteriores. Así que yo creo que vienen momentos difíciles para el nivel de precios el nivel de precios al consumo, ¿no? En Estados Unidos, y probablemente eso le genere algún problemita en el sector externo, ¿no? A la economía norteamericana, le genere algún incentivo a la importación para sustituir estos bienes que aumentan de precio en el mercado local. Estoy haciendo muchas suposiciones, ¿no? Porque no está del todo claro la mecánica del paquete de estímulo, pero ya hay señales de que no quieren, digamos, no quieren el tipo de capitalismo de amigos del sector financiero. Esto lo han dicho varios cercanos a... Bueno, perdón, lo dijo el mismo presidente de Estados Unidos en algún momento de este último mes, Joe Biden. Entonces, creo que por ahí va una primera respuesta, con muchas dudas, perdón, María Dolores, yo no tengo respuestas terminantes, pero la segunda, esto de la propuesta de lo que sería la ministra de Economía, ¿no? La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, la propuesta de una tasa mínima global a las corporaciones. Primero déjenme jugar, ¿no? Que es lo que hago en la universidad, jugar a que pienso. ¿Por qué no pensar al revés, ¿no? ¿No? Si queremos promover el ahorro, la inversión, el emprendedurismo, o sea, ¿no tendríamos que proponer lo contrario? no tendríamos que proponer. Ok, supongamos que queremos una tasa estable interplanetaria, la queremos a lo largo de todo el planeta. No, en lugar de subirla, ¿no tendríamos que decirle a los demás que la bajen? Bueno, ok. Digo, ¿por qué? Porque en principio cualquier aumento de la presión tributaria genera una caída de ingresos disponibles a las personas físicas y a las personas jurídicas. En este caso, la propuesta de la señora Yellen está orientada a las empresas, ¿no? A las corporaciones, a las personas jurídicas. Quizá tendríamos que repensar eso, ¿no? ¿Por qué es subir? Si queremos, ella lo dijo, que quiere promover la prosperidad con igualdad, quizá el camino contrario, en lugar de subir, que todo el mundo baje al nivel norteamericano, a 21%, ¿no? Ahí quedó con Donald Trump. Ok, no va a pasar esto, es solamente elucubraciones ingenuas de un docente universitario, ese soy yo. ¿Qué es lo que está proponiendo y lo que sospechamos que va a suceder? Es que Estados Unidos va a elevar la tasa, no al 35, donde estaba antes de Trump, pero ella propuso al 28, si mal no recuerdo, bueno, lo que le va a generar a la economía norteamericana menos ingreso disponible. Y sería una enorme casualidad, casi universal, que esos recursos se utilicen mejor en el Estado que en las empresas, que son los dueños, los que tienen el incentivo a cuidar esos recursos y a reproducir, a recrear esos recursos, ¿no? A multiplicar esos recursos, a crear más riqueza, para decirlo rápidamente. Ahora la pregunta más difícil, que para desde mi punto de vista, y yo creo que fue elevando el tono, María Dolores, ¿cómo va a impactar al resto del planeta? Y acá se me plantean varios escenarios, realmente muchos escenarios, que los vengo pensando porque me lo han preguntado en los alumnos, me lo han preguntado en la maestría, bueno, y en clases en general. Uno podría pensar que, en primer lugar, supongamos que hay inversiones de compañías norteamericanas en el resto del mundo. Esto podría mermar recursos que se podían invertir en esos países, ¿no? Yo, en Centroamérica hay inversiones norteamericanas, en el resto de América Latina hay inversiones norteamericanas. ¿Necesariamente va a pasar esto? No lo tengo claro. ¿Por qué no tengo claro? Porque quizás sucede que algunas empresas empiezan a escapar de Estados Unidos. No es fácil escapar de Estados Unidos porque habría que desmembrar la empresa, porque mientras la oficina de impuestos de Estados Unidos considere que la empresa está pegada, va a cobrar por las ganancias obtenidas en el extranjero. Entonces, bueno, podríamos pensar que acá hay un incentivo para destruir empresas norteamericanas, ¿no? Que alguna empresa podría ver la oportunidad de invertir más afuera. Dicho esto, yo no soy muy optimista con Argentina. Soy argentino, ya saben. No creo que vengan a invertir acá. Por más que acá hay inversiones norteamericanas, no creo que... ¿Por qué? Porque Argentina espanta con la inseguridad jurídica, con el cambio de reglas permanentes, con la desigualdad brutal ante la ley, ¿no? Argentina espanta. Ahora, quizás es una oportunidad enorme para países como Irlanda, que han tenido una buena política de atracción de empresas internacionales, y para países de América Latina que han venido haciendo las cosas medianamente bien. No sé, pienso en voz alta, el caso de Uruguay, de Chile, no sé, por ahí el mismo Panamá. Algunos países han... Y después vienen muchos países atrás que han hecho algunas cosas medianamente bien. Lo cierto es que la última pregunta a mí me genera muchas dudas sobre el impacto general a nivel global. Y el otro escenario es quién lo va a seguir, María Dolores, porque fíjate que ya la Unión Europea dijo que está dispuesta a adherir a la política propuesta por Janet Yellen. Bueno, lo que podría representar algunos capitales, no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa, para alguna economía emergente. Tendríamos que hacer demasiados supuestos para ser optimistas respecto de esto. Pero bueno, sigamos pensando.
Jorge.
Micrófono.
En el caso de Estados Unidos, en efecto, lo que ha propuesto Janet Yellen es subir de 21 a 28%. Han habido muchos rumores ahí de que al final realmente probablemente pararían cambiando la tasa como al 25% para hacer así una negociación, una pseudo negociación ahí con los republicanos. Pero aún así es una tasa mayor de lo que hay en buena parte de los países desarrollados. Ahorita el promedio de la tasa del impuesto sobre la renta corporativa en los países de la OCDE, que son así los principales países del mundo, está precisamente más o menos ahí por el 21%. De hecho, por eso fue que Trump lo bajó al 21%. Y en este caso, pues básicamente lo que estarían haciendo es, bueno, aquí nosotros lo vamos a subir a nuestras empresas, pero para que no haya, y lo pongo así entre comillas, competencia desleal, en los demás países también debieran de, por lo menos, poner una tasa mínima para que no haya competencia desleal en los impuestos. Hay que recordar que los burócratas de la OCDE, de la organización per se como tal, ellos desde hace años han estado tratando de imponer una tasa única de impuestos sobre la renta, por lo menos en los países de la OCDE, bajo el argumento ese precisamente de evitar la competencia fiscal, ¿verdad? Como que fuera malo, y realmente yo lo veo como es algo muy bueno, incluso hasta dentro del mismo Estados Unidos se ha dado en los, como está el impuestos, los impuestos federales, pero también hay impuestos estatales, ¿verdad? Y sí hay una competencia entre los estados, y se han dado casos, por ejemplo, ahorita tal vez el más reciente es de muchas empresas que tenían sus sedes en California, que se han pasado a Texas, y la razón es por los impuestos y por las regulaciones, ¿verdad? Entonces que hay menos impuestos y menos regulaciones en Texas que en California, y se han ido así, literalmente se han llevado las oficinas hacia Texas, ¿verdad? Y lo mismo se da a nivel internacional. Pero lo que quieren hacer los gringos, entiendo, es básicamente que evitar que se dé esa competencia para ellos desleal, y que no sería la primera vez que lo hacen, hay que hacer la salvedad. Cuando pusieron en el siglo pasado el impuesto sobre la renta en Estados Unidos, dijeron exactamente el mismo argumento, pero las empresas de Estados Unidos van a pagar impuestos sobre la renta, y en el resto de países casi ninguno se paga impuestos sobre la renta, entonces es competencia desleal. Y así fue como nos impusieron, porque nos impusieron el impuesto sobre la renta a muchos países. Bueno, no sé en el caso de Argentina, pero por lo menos en el caso de Guatemala sí fue muy palpable que esa fue la razón, ¿verdad? O sea, por supuesto que lo vienen a vender como algo muy bueno y los políticos muy contentos de recibir más impuestos, ¿verdad? Pero realmente esa fue la razón y ya lo hicieron una vez, o sea que no sería de extrañar que lo intenten hacer otra vez, ¿no?
Burócratas del mundo unidos. Sería la claro.
Les cuento que desde el 2013, Jorge, está en la OCDE o la OCDE intentando que se logre este impuesto mínimo global, y sin embargo es interesante porque también algunos países de la que conforman la Unión Europea estaban de acuerdo con el tema de este impuesto, pero se hablaba de un 15 o un 16% de impuesto, un 12 o 15% de algunos países europeos, que eran los que pensaban, y no este 28% que están proponiendo, entre 28 y 21. Y la idea es interesante porque, por ejemplo, Alemania está diciendo, o el ministro de Finanzas de Alemania, pues apoyó el que haya una tasa mínima, que todavía no han dicho cuál, pero que haya una tasa mínima. Y por otro lado, sin embargo, estaba leyendo una nota en la cual hablaban acerca de que si hablamos de impuestos corporativos de los 27 países que conforman la Unión Europea, pues hay impuestos que van desde el 9% en Hungría, el 12.5% en Irlanda, hasta el 32% en Francia. Entonces,
ni siquiera ahí se han puesto de acuerdo.
Exacto, ni siquiera ahí se han puesto.
Afortunadamente.
Se han puesto de acuerdo, lo cual nos llevaría a pensar qué tanto músculo tiene, porque aquí entonces sería ver qué tanto músculo tiene Estados Unidos para poder convencer, persuadir o ese músculo financiero, económico para lograr este tema de poner una tasa global de un mínimo del 21 o 28% de impuestos. Ahora, tengo una pregunta y con esto quiero ir al corte. ¿Qué pasa con el tema de la emisión monetaria? Se están emitiendo, bueno, Jorge, por ahí nos pasaba una estadística de cuánto se ha, no duplicado, porque no es, ni siquiera se ha más que duplicado la masa monetaria, la cantidad de dólares circulando en Estados Unidos y en el mundo. Según la teoría, cuando hay más dinero o más billetes circulando, su valor baja, porque en especial si no está avalada por producción. ¿Qué pasa entonces con todo esto que se sigue emitiendo y se sigue emitiendo? ¿Realmente el dólar está fuera de todas estas reglas? ¿Es la excepción a la regla? Vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Se está quedando sin espacio para su mercadería, para su equipo o para las cosas de su hogar. Mr. V Storage tiene la solución que usted necesita. Mr. V Storage le ofrece espacios desde 4 hasta 60 metros cuadrados que usted puede rentar por un mes, dos veces, el tiempo que usted necesite. Hace usted su contrato con Mr. V Storage. Cuentan además con ubicaciones muy accesibles. Están en 3 países. Tienen 12 ubicaciones y además 22 años de experiencia. Así que acérquese a Mr. B Storage y ahí encuentra la solución que necesita de espacio. ¿Quiere informes? Entre a mrbstorage.com, mrbstorage.com o también al 2314-4949, 2314-4949. Y si lo suyo es WhatsApp, el número es 3050-0101, 3050-0101, y en Mr. B Storage encuentra el espacio que necesita. Y estamos platicando con nuestro invitado Sebastián Landoni, profesor de la Escuela de Negocios y doctor en Economía, y estamos hablando acerca de el tema de los dólares. Y yo le preguntaba, ¿se puede emitir dólares y dólares y dólares y no pasa, y no hayan consecuencias? ¿Es el dólar la excepción a la regla? Y Jorge también tenía otras preguntas al respecto.
Sí, realmente la duda que tenía Sebastián es, ¿qué pasa cuando, en efecto, en el caso de la Reserva Federal, pues están emitiendo dólares así en paleta, pero resulta que los demás países, o por lo menos la mayoría de los demás países, especialmente los países desarrollados, están haciendo exactamente lo mismo? O tal vez no al mismo nivel, pero en niveles similares, entonces... ¿Qué pasa? ¿Se netea así la relación entre las monedas o sí tiene efectos aún que todos los demás están haciendo lo mismo?
Bueno, primero respondo a María Dolores. Sí, tiene efectos. No, de ninguna manera es gratuito. Recordemos, nada es gratis en microeconomía y en macroeconomía. Esto sería un caso macroeconómico. Y respecto de esto último que dice Jorge, es buena pregunta. Todos están haciendo un desastre monetario, sobre todo los países desarrollados. ¿Eso no tiene efectos? Bueno, por ahí las relaciones de paridad cambiaria se mantienen, Jorge. Pero fíjate vos lo que pasa con los precios de muchos bienes y servicios. Por ejemplo, bienes y servicios transables, ¿no? Por ejemplo, los commodities. Fíjate el aumento exorbitante de trigo, maíz, soja, soybean, ¿no? Soya, le dicen en Guate. bueno, girasol, arroz, café, ¿ok? Bueno, fíjate, ¿a dónde hay precios que se están desbocando? Yo pienso a veces si el Bitcoin, más que esto que llaman burbuja, no es consecuencia de una superabundancia de dólares. O sea, realmente no tengo respuesta, como siempre, pero son preguntas que me hago, ¿no? Si la superabundancia de dólares no encuentra canales por donde acomodarse, y probablemente termine ahí en bueno, por ejemplo, este criptoactivo, ¿no? A mí me cuesta llamarlo criptomoneda, porque para que sea moneda, como decía don Manuel Ayau, es como la comida para perros. Si los perros la comen, es comida para perros. Bueno, y la verdad que no usamos Bitcoin para intercambiar. Me están escuchando, ¿no? No, uh-huh. No usamos el Bitcoin no puedo dar nombres de comercios. En el restaurante donde yo como ahí en Fontavela. No usamos Bitcoin para comprar libros, ni para ir a la farmacia, ni para cargar combustible en el carro. Entonces, a mí me cuesta llamarlo dinero. Pero después, me parece que sí hay que pensar por qué esta fiesta de expansión monetaria no ha impactado duro en el índice de precios al consumidor, que es lo que nos interesa. Yo creo que en parte es por algo que explicábamos antes, porque la vía hacia donde se canalizó la expansión monetaria no fue el bolsillo de los consumidores de Homero Simpson, digamos. La expansión fue más a las instituciones financieras. Ahora, cuidado, porque esa expansión monetaria, María Dolores decía circulante. Mucho cuidado con lo que sucedió durante la pandemia. ¿Por qué? Porque en la pandemia hubo una expansión de base monetaria, pero por otro lado se contraían los depósitos y el crédito. Entonces, está la diferencia, una diferencia técnica entre masa monetaria, que son todos los medios de pagos, y base monetaria, que son los billetes y moneda. High powered money, dicen, ¿no? El dinero de alto poder, de liquidez, el más líquido de todos, que son los billetes y las monedas. ¿Qué quiero decir? Puede haber aumentado la oferta de dólares, pero por otro lado se contrajo la oferta de sustitutos monetarios, ¿no? Si nos quedamos todos en casa, lo que pasó el año pasado, si nos quedamos todos guardados, bueno, se contrae un componente clave de la oferta monetaria. ¿Qué compensó en parte el daño que podría haber hecho esa expansión? Dicho esto, en la pospandemia, ¿qué podemos esperar? Que aumenten los depósitos, que aumente el crédito bancario, tanto para inversión como para consumo, y que la oferta monetaria se expanda verdaderamente, sin contrapesos, sin uno que sube y otro que baja. Por eso a mí me parece que el escenario, yo nunca soy alarmista, no me sale eso de decir, se viene la hiperinflación en Estados Unidos, no me sale, y no lo voy a decir porque me parece un horror. Pero yo creo que podemos ir a un escenario de mayor inflación si no se intenta algún mecanismo de esterilización para contener la tremenda expansión monetaria. No sé si puedo seguir hablando, pero si ustedes me dejan redondear la idea, ¿qué significa ¿Puedo esterilizar?
Sí, tenemos tiempo.
Fíjate, ¿esterilizar qué significa? Significa evitar un efecto con una medida contrapuesta. Por ejemplo, si la Reserva Federal se da cuenta que expandió demasiado la cantidad de dinero y empiezan a subir los precios, de la cerveza que toma Homero y las donas, lo más probable es que esterilice por otra vía. Por ejemplo, algún aumento de tasa de interés, siguiendo esta política de te doy tasa, me das dólares. Entonces, la Reserva y los bancos contraen la cantidad de dinero haciendo subir la tasa de interés. Dicho esto, ¿esa suba de la tasa de interés no va a frenar el rebote técnico y la expansión de la economía pospandemia? Yo creo que sí. Por eso me parece peligrosa esta expansión alocada de dólares en este momento de la economía norteamericana y mundial.
¿Y qué consecuencias puede tener para países, ponerle como Guatemala, en donde, o sea, nosotros al fin ahí no tocamos pito en ese entierro, como se dice aquí en Guatemala, pero sí tenemos las consecuencias, ¿verdad? O sea, si suben los precios, alguien podría decir, bueno, para nosotros va a ser beneficioso porque va a subir el precio de los commodities que nosotros exportamos. Pero nos viene también del otro lado de los productos que, del lado de los productos que importamos, ¿no? Uh-huh.
Sí, habría que analizar los precios de los bienes transables y dividirlos en dos partes, los precios de los bienes que exporta Guatemala y los precios de los bienes que importa Guatemala. Yo creo que eso tiene el aspecto de generarle un shock favorable, un shock externo favorable, favorable en el sentido de que podría haber un mayor ingreso de divisas. Por otro lado, yo pienso en esas remesas que tanto se discuten en Guatemala. Yo fui a Guatemala por primera vez en el año 99 y me llenaron la cabeza de preguntas de remesas, y yo nunca había pensado en términos de remesas, nunca. Yo decía, diablos, ¿por qué acá todo el mundo piensa en remesa? Bueno, también podríamos pensar, Jorge, que aumentos de precios en Estados Unidos podrían contraer las remesas a Guatemala, ¿no? Porque vivir en Estados Unidos va a costar más caro para el ciudadano, para el guatemalteco que se tuvo que ir a vivir, a trabajar a Estados Unidos. Y por ahí le envía menos recursos. Estoy pensando en el trabajador decente, ¿no? No estoy pensando como me piensan mis amigos guatemaltecos, enseguida el narcotráfico y terrorismo, qué sé yo, piensan. Yo primero pienso en las fuerzas nobles de la economía. Digo, habría que calibrar bien estos efectos. Y finalmente, habría que calibrar la respuesta del Banguat. Jorge y María Dolores y Jorge. Yo soy viejo, así que digo primero las damas. Pero acá en Argentina me matarían, ¿no? Con eso del género. Bueno, sería como un machista horrible, pero bueno, en fin. Fíjense que el Banguat ahí puede tomar distintas decisiones, ¿no? Yo creo que la política monetaria del Banguat, y ahí lo sigo a mis amigos economistas ahí de Market Trends en la UFM, en la Universidad Francisco Marroquín, el Banguat ha sido muy firme en sostener el tipo de cambio, no ha querido ni ceder, por ahí porque tiene una junta monetaria bien diversa, no ha querido ceder o no ha podido ceder a los intereses ni de los exportadores, ni de los, o sea, exportadores que quieren devaluar, importadores que no quieren devaluar, ¿no? Productores domésticos que sustituyen importaciones, que por ahí les conviene una devaluación. Bueno, me cuesta pensar que el Banguat podría llegar a tomar una decisión drástica en este sentido. Yo lo veo muy coherente al Banguat de afuera, ¿no? Me cuesta, como yo veo un banco central desquiciado, que es el argentino, cuando yo lo comparo con el Banguat, de hecho yo hice una visita guiada al Banguat hace unos 6-7 años, tendría que revisar los emails, y estuve casi una jornada completa visitando distintas secretarías, directorios, me llevaron a la Junta Monetaria y me llamó la atención la solidez del discurso del que me guiaba, que era parecía un guía turístico, y sin embargo el hombre entendía perfectamente la política monetaria del quetzal, digamos, de, de la moneda guatemalteca. ¿Qué quiero decir con esto? Son muchas variables a considerar, Jorge, ¿no? Importaciones, exportaciones, remesas, tipo de cambio, y por qué no también siempre está la política arancelaria para arancelaria que pueda llevar adelante el Poder Ejecutivo, ¿no? El área de economía y finanzas del Poder Ejecutivo de Guatemala. Lo digo porque cuando hay este tipo de shocks externos, es el momento para que algunos vayan a hacer lobby para, fíjate lo que está pasando, me voy a fundir, me voy a quebrar, me tenés que proteger, bueno, en fin.
Pues estamos por terminar, Sebastián, ¿y con qué te gustaría concluir?
¿Con qué me gustaría concluir? Ay, ay, ay. Con un mundo más normal. ¿Por qué todo el tiempo se nos están ocurriendo ideas de política económica, ¿no? Y no ideas de política empresarial o ideas de política organizacional? Yo temo que una de las consecuencias de la pandemia sea la emergencia de una mayor demanda de política pública. No quisiera estar equivocado, pero temo que el público va a demandar más política pública. Cuando en realidad nos tendríamos que preguntar qué podemos hacer los actores descentralizados para mejorar la situación económica, resolver los problemas acuciantes de pobreza, o sea, de la desigualdad que sí importa, que es la desigualdad fea, la de los privilegios legales. Bueno, los problemas medioambientales que haya que resolver, ¿por qué no pensarlos? Pero ¿por qué no pensarlos de la mano de los esfuerzos creativos de millones de personas? En lugar de concentrar los esfuerzos creativos en unos poquitos, que para colmo no suelen ser muy creativos, lamentablemente. Me refiero a los burócratas, ¿no? Por eso, mi próximo libro se va a llamar Más emprendedores, menos burócratas.
Me parece excelente y muchísimas gracias. Me quedo pensando en el tema de las políticas públicas, porque creo que esto ha sido una de las consecuencias adversas que se ha tenido. Yo diría que son las secuelas del COVID, es el creer que el Estado podía salvarnos de esta situación. Jorge.
Yo también estoy de acuerdo en que al final lo que debemos de buscar es más emprendedores, más empresarios, más empresa y menos burocracia y menos control gubernamental. Pero esperamos que hayamos suficientes buscando lo mismo.
Qué pues, grande, Jorge y María Dolores, gracias.
Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias por también compartir nuestra transmisión. Que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Gracias.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.